Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán.
¡Ganaos los escudos, hombres!
Hay guerras que se deciden en una mañana. Una carga de caballería. Un puente volado. Una emboscada perfecta y a casa. Y luego están las guerras que se deciden como se decide una dieta. A base de aguantar, de esperar, de pasar hambre, de enfermar, de oler mal. Porque un asedio no es una batalla, es un encierro a escala industrial. Es coger una ciudad, un castillo o una fortaleza y convertirlo en una olla a presión, donde lo que mata no siempre es la espada. A veces es el agua sucia, el pan mohoso, la rata con ambiciones, el tifus, la disentería y la desesperación.
Cuanto más tiempo permanecemos en esta tierra, más cala el frío y la humedad en nuestros huesos. Y la lluvia solo deja paso al frío cortante del viento del norte.
Durante siglos, sobre todo en la Edad Media, la guerra era eso. No eran ejércitos persiguiéndose por praderas o en las películas. Era gente intentando abrir una puerta que no quería abrirse. Y otra gente intentando que esa puerta siguiera cerrada, mientras el mundo se pudría alrededor. Hoy abrimos la enciclopedia oculta para contar cómo era un asedio por dentro, por qué fue el rey de la guerra medieval y para visitar algunos de los asedios más sonados y brutales de la historia, desde la antigüedad hasta el siglo XX.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Guillermo Díaz, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Vamos a aclarar conceptos. Asedio, batalla convencional. ¿Qué es un asedio y qué diferencia hay con una batalla normal?
Pues mira, básicamente un asedio es una pelea por una puerta cerrada. Tú tienes una ciudad, una fortaleza, un castillo que no puedes tomar de golpe porque hay un momento en que la tecnología de fortificaciones es muy superior a la de las armas que tienen que tirarla. Luego la pólvora cambiará todo. Pero hasta la pólvora, un muro aguantaba mucho más de lo que las armas eran capaces de derribar, ¿no? Entonces, cuando tenías que tomar un castillo o una ciudad amurallada, lo que tenías que hacer, en vez de resolverlo en una mañana a espadazos, tenías que rodearlo, aislarlo y obligarlo a rendirse. Esa es la gran diferencia con una batalla normal. En una batalla campal, lo que se busca es romper al enemigo en unas horas. En un asedio, lo que se busca es agotarlo. Y significa cortar el agua, la comida, los refuerzos, el correo y la esperanza. El asedio es violencia lenta. La batalla te puede matar en un minuto.
Sin embargo, nos has hablado de la guerra medieval y has afirmado que en la Edad Media el asedio era casi la guerra. ¿Esto por qué?
Pues mira, en la Edad Media el poder no estaba en unas líneas abstractas ni en una frontera lineal. El poder se concentraba en los castillos, precisamente por esto de ser inexpugnables. No eran... Había castillos, por ejemplo, en la Reconquista, en Murcia, hubo un castillo cristiano, en medio de una taifa musulmana, y fue una auténtica pesadilla para ellos, porque de ahí salían, golpeaban, mataban, robaban y se volvían a meter en el castillo y eran incapaces de tomarlo, ¿no? Entonces, en la Edad Media, el poder y el control se ejerce desde los castillos, ¿no? Entonces, la acción por excelencia y el control del territorio y la conquista se hacía castillo a castillo, no por terrenos. Las fronteras eran muy difusas, ¿no? Si uno busca la frontera de en algún momento de la Reconquista, el siglo XI, por ejemplo, yo estuve el verano pasado recorriendo la frontera del siglo XI, ves la línea de castillos que generaban esa frontera, ¿no? Y además la batalla campal en la Edad Media era muy arriesgada. Un rey o un señor feudal podía perder en una tarde buena parte de su nobleza, sus caballeros, su prestigio e incluso ser rehén o muerto en la batalla. En un asedio no se jugaban tanto, ¿no? En la Edad Media lo normal era la racia, que era llegar, arrasar, violar, matar, robar y volverte. La batalla campal, que era muy excepcional, muy pocas, por eso generan cantares de gesta, poesías, tal. Y luego lo terrible y la verdadera estrategia estaba en los asedios, y no hay ninguna poesía, ni ningún cantar a un asedio, porque era horroroso.
Asedio, inmediatamente viene a la cabeza el factor tiempo. Cuanto más tiempo en el asedio, más miseria, en fin, más posibilidades de la rendición, ¿no? Pero ¿cómo era la vida cotidiana, teniendo en cuenta el factor tiempo, en un asedio tanto fuera como dentro?
Pues mira, dentro de los asediados era una especie de falsa normalidad. Al principio del asedio la gente hace pan, reza, discute, siguen con sus cotilleos, cargan cubos, vigila las almenas, pero enseguida todo se va degradando a medida que pasan los días, ¿no? Porque les han cortado todo, el agua, pero también las noticias. La moral es muy importante. No sabes si llegan refuerzos, no sabes si vienen a ayudarte, no sabes nada. Te has quedado completamente aislado. Por eso era muy importante que alguien consiguiera saltar la muralla y volver con noticias, ¿no? Ya empieza el razonamiento. Se controla el grano, se sacrifican animales que normalmente no se tocarían. El agua se vuelve un tesoro. Los pozos importan más que cualquier hombre que dentro de las murallas, ¿no? Y muy pronto llega el enemigo más constante de todos, la suciedad. Y con ella, las epidemias, la peste. Porque en una ciudad cercada se acumula gente, basura, excrementos, heridos, animales y miedo, y eso trae la enfermedad, ¿no? En muchos asedios el gran protagonista no fue la espada, sino la disentería, la fiebre, el tifus, la infección. Se llegaron a tirar animales muertos con catapultas dentro, o cadáveres, dentro de las ciudades para provocar esto, porque se sabía que eran foco de infecciones, ¿no? Pero fuera tampoco era un camping agradable, no estaban en las tiendas de campaña esperando a que se rindieran. El ejército sitiador pasaba semanas o meses en campamentos improvisados, expuestos al barro. Los otros estaban en casas, por lo menos en tu casa. Pero los otros estaban expuestos al barro, al frío, al calor, a la mala comida y a las epidemias también. Había turnos de guardia, trabajos de zapadores, vigilancia nocturna, transporte de tierra, madera, piedras, discusiones entre los mandos. ¿Cuándo asaltamos? ¿Cuándo no asaltamos? ¿Hasta dónde vamos a aguantar? Esta gente no se rinde. Nadie lo pasaba bien en un asedio.
Guillermo, ¿y había reglas? ¿O si caía la ciudad era carnicería seguro?
Pues mira, había reglas, pero no eran tranquilizadoras. Durante siglos existió una lógica bastante extendida. Si una plaza se rendía a tiempo, podía negociar condiciones. Es decir, oye, me rindo, pero salva a mi población. Déjanos salir, déjanos irnos, no nos mates a todos, ¿no? Pero si no se rendía, eso significaba robos, incendios, violencias contra la población, asesinatos masivos y además porque, claro, tenías que lanzar el mensaje para el próximo asedio, oye, rendíos a tiempo, si os rendís a tiempo, algunos sobreviviréis y a lo mejor encontráis algo. El Cid, por ejemplo, lo hizo muy bien en el asedio de Valencia. Él se ponía a enseñar comida desde fuera y llegó a tirar pan dentro para minar la moral de los asediados en Valencia para que se revolvieran contra sus jefes y les dijeran ya que se rindieran de una vez, ¿no? Esto era muy frecuente, pero, Adolfo, era un horror. Una cosa que no te he contado. En los asedios, esto no se ve en muy pocas películas y la gente lo tiene muy poco en mente, todo el mundo se imagina catapultas, las torres de asedio, ¿no?, acercándose, tal. Uh-huh. Había una cosa que era la mina, que era la guerra bajo tierra, Adolfo. Cavaban un túnel y cavaban debajo de la muralla para intentar que los cimientos de la muralla cedieran y la muralla cayera. Pero entonces a esa mina le hacían una contramina y se encontraban bajo tierra. Hubo batallas bajo tierra, Adolfo, con derrumbes a veces en medio de la batalla. No te cuento más.
Guillermo, hablemos de ejemplos concretos. Por ejemplo, en la antigüedad, España, Numancia. ¿Numancia por qué es un símbolo?
Pues Numancia es un símbolo porque resume una idea que ha fascinado muchísimo a España. La resistencia hasta el límite. Estamos en el siglo II a.C., Roma lleva tiempo intentando imponerse la península y Numancia, una ciudad celtíbera, se convierte en una espina clavada. No era enorme, no era importantísima, no era una mega ciudad y por eso impresiona tanto que diera tanta guerra. El gran hombre aquí es Escipión Emiliano, el mismo hombre que había destruido Cartago. Roma lo manda para terminar de una vez con el problema de Numancia. Es un dolor de cabeza. Rodea Numancia con una línea continua de fortificaciones de unos 10 kilómetros para impedir entradas, salidas y socorro. Y eso ya nos dice mucho, ¿no? Roma no subestima el asedio, lo industrializa. Roma es la primera que pone su industria y su capacidad de ingeniería al servicio del asedio, ¿no? ¿Y qué pasa dentro? Pues lo de siempre, pero llevado al extremo. Hambre, agotamiento, derrumbe físico y moral. Numancia queda convertida en el ejemplo clásico de la ciudad que prefiere el colapso antes que la rendición humillante. La tradición posterior cargó mucho las tintas heroicas, pero el núcleo real es una resistencia feroz frente a una potencia aplastante. Ya sabemos, Adolfo, que prefirieron suicidarse y morir antes que rendirse. Por eso, la resistencia numantina.
Una realmente espectacular, Alesia, César contra los galos. ¿Qué pasó ahí?
Este es espectacular y remitimos a nuestros oyentes a los episodios que dedicamos a Julio César de la Enciclopedia Oculta. Esto es espectacular. 52 a.C., Vercingetorix, líder galo, se encierra en Alesia con sus fuerzas. Julio César llega. No puede tomar la plaza. Las murallas son imponentes. Y hasta ahí dice, bueno, vamos a sitiarlos. ¿Cuál era el problema? César rodea a Alesia para que nadie pueda salir. Pero vienen refuerzos galos. Van a venir a socorrer a los galos. Y los galos de dentro saben que pueden aguantar porque vienen en su auxilio. Su líder está dentro y viene un ejército galo inmenso para derrotar a los romanos que están asediando a Alesia. ¿Qué hace César? Se asedia a sí mismo. Pone otra muralla alrededor de sí mismo. Nos encontramos dos círculos concéntricos. El que rodea a Alesia y el que rodea a las tropas de César, que se fortalecen, se fortifican, y entonces llegan los refuerzos de los galos, les vence y sigue con el asedio. Imagínate la moral de Vercingetorix y los suyos. Te cuento un detalle. Los galos, cuando ya no tenían comida dentro de Alesia, lanzaron a la tierra de nadie que había entre las murallas de Alesia y las primeras murallas romanas, lanzaron a niños, mujeres y ancianos. Dijeron, oye, que los romanos se hagan cargo de ellos porque aquí se acaba la comida. Y César los dejó morir en ese terreno y estuvieron días agonizando, niños pequeños, bebés, mujeres y ancianos, muriendo de hambre y de sed en esa tierra de nadie que había entre los muros de Alesia y los muros romanos.
Hay un asedio mítico, el de Constantinopla. Se habla incluso que este asedio es historia universal. ¿Por qué?
Pues mira, primero porque la caída de la muralla de Constantinopla cambia el mundo para siempre. Eran unas murallas con fama de inexpugnables, ¿no? Año 453, un año para la historia. El sultán otomano Mehmed decide acabar con esta fama de inexpugnable, de inconquistable de Constantinopla, ¿no? El asedio duró 55 días. Mehmed rodea la ciudad por tierra, por mar. Acordémonos que Constantinopla es Estambul actual, la atraviesa el mar y emplea artillería de forma constante contra las murallas, ¿no? Esto es importantísimo. Esas defensas habían resistido siglos, pero ¿qué elemento había nuevo que podía hacer caer esas murallas? La pólvora. Ahí cambiaron las reglas. Una cosa espectacular que hicieron los otomanos, en este caso los turcos, es que hay una parte del mar a la que no se podía acceder porque la tenían muy bien defendida los bizantinos, que eran los habitantes de Constantinopla. ¿Qué hace Mehmed? Traslada barcos por tierra y los pone flotando en ese mar que no podían alcanzar por vía marítima. Claro, los bizantinos fliparon. Y la caída de Constantinopla, Adolfo, es en gran parte un palo para Occidente y fue casi la caída de Occidente, ¿no? Porque ya sí terminaba de caer lo que quedaba de Roma en el mundo en ese 1453, que era el Imperio Romano Oriental.
Entiendo. Vamos a dar un salto en el tiempo. Venimos acá, a España. Guerra de la Independencia, Zaragoza. Ojo, porque esto ya no es un castillo medieval. Estamos hablando de una ciudad moderna. Sin embargo, es un asedio que se califica de brutal.
Sí, aquí no hay murallas. Y aquí las tropas de Napoleón dicen, oye, vamos a tomar Zaragoza, que era un símbolo. ¿Y qué lo hace brutal? Pues, como te digo, no estamos haciendo una fortaleza, sino que estamos destrozando una ciudad entera que no se rinde. Van casa por casa, calle por calle, convento por convento. Zaragoza tuvo dos sitios, en 1808, en 1809, en plena Guerra de la Independencia, ¿no?, contra Napoleón. Y el segundo sitio, el de 1809, terminó con la caída de la ciudad el 20 de febrero de 1809 bajo el mando francés de Lannes, ¿no? Lannes. Aquí el oyente tiene que imaginar algo muy distinto al castillo clásico. No es una puerta y un puente levadizo. Es una ciudad convertida en un campo de batalla urbano. Los edificios se convirtieron en parapetos. No había francés que pudiera avanzar sin que no le disparasen desde una casa. Pero imagínate lo que iban haciendo a medida que iban avanzando. Mataban a todos. Porque, claro, le estaba costando muchas bajas a los franceses. Fue terrible. Violaron a todas las mujeres que pillaron. Mataron a todos los niños que encontraron. Por supuesto, los combatientes eran los primeros en caer, ¿no? Los defensores de Zaragoza. Y Zaragoza fue tan brutal porque mezcla asedio, bombardeo, aquí había cañones ya, combate urbano y casi una anticipación espantosa de las guerras modernas actuales. Esto lo volveremos a ver en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Pero era la primera vez que la historia se encontraba con tener que tomar calle a calle a una ciudad que no termina de rendirse.
Vamos a, si te parece, para cerrar la lista, uno absolutamente moderno que da escalofríos. En el programa lo hemos abordado en alguna ocasión. Hablo de Leningrado.
Si los alemanes se apoderan de esta ciudad, todo nuestro país se derrumbará. Quiero que nuestros soldados levanten la cabeza. Quiero que se comporten como hombres.
¿Se puede considerar el asedio máximo el de Leningrado?
De todos los que hemos hablado, es el peor de todos. A mí no me gustaría estar en ninguno, pero desde luego en este, el último. Leningrado vive un asedio a escala industrial. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas alemanas, con ayuda finesa, por cierto, en el cerco, aíslan a la ciudad a partir de 1941. Es un símbolo. Leningrado. Era todo un símbolo, ¿no? Igual que Stalingrado fue otro símbolo, ¿no? Hitler no logra tomarla al asalto. Confiaban en hacer su guerra relámpago, entrar y tomar Leningrado. Pero no lo consiguen, se defienden bien. Y opta por algo monstruoso. Voy a hacer un asedio a la antigua. La bloquea, quiere dejarlos morir de hambre, frío, enfermedad y que los bombardeos hagan los trabajos. ¿Sabes cuánto duró el asedio, Adolfo? 900 días. Casi 900 días. Solo en 1942, murieron unos 650.000 habitantes. Probablemente todos los asedios de los que hemos hablado anteriormente, me refiero a los asedios, no a las guerras, no suman la gente que murió en el asedio de Leningrado. En su mayoría, por hambre, por congelación, por enfermedad y por fuego artillero. Esta cifra por sí sola ya te coloca en otra dimensión. Aquí el asedio deja de ser un episodio medieval terrible y pasa a ser una operación moderna de aniquilación por privación. Y lo costumbrista aquí es terrible, Adolfo. La vida cotidiana se reduce a conseguir calorías. La gente mataba por un trozo de pan.
Incluso se hablaba de canibalismo,
¿eh? Bueno, es que, Adolfo, ya no había nada. Comiéndose las suelas de los zapatos. Estaban buscar combustible, mover cadáveres. Había que tirar cadáveres. Estaba todo lleno de cadáveres. La gente se alejaba de ellos porque sabían, ya sí se sabía cómo funcionaba la biología y la epidemia, ¿no? Sobrevivir al invierno, Adolfo. Sin ningún tipo de calefacción, sin ningún tipo de combustible. Y en verano les llegaron suministros por barca y Hitler veía desesperado cómo esa llamada carretera de la vida, que es como se llamó, la carretera de la vida, que era lo que habían conseguido abrir los rusos para hacer llegar algo a Leningrado, ¿no? ¿Por qué es el asedio máximo? Duración, casi 900 días, escala, población civil masiva, porque además los rusos no evacuaban las ciudades porque era un síntoma de debilidad. Y los rusos en aquella época tenían mucha capacidad de hacer sufrir a los suyos. Bueno, hoy también, Adolfo, lo estamos viendo en Ucrania, ¿no? ¿Por qué es el asedio más terrible de todos? Pues si Numancia es el símbolo heroico y Constantinopla el derrumbe de un mundo, Leningrado es el asedio convertido en el horror total de la guerra, que fue el horror total que fue la Segunda Guerra Mundial.
Guillermo, hoy día, en las guerras que estamos viviendo, ¿cómo se bombardean desaladoras? ¿Cómo se bombardean almacenamiento energético? Es una forma de asediar.
Sí, bueno, de hecho, lo que se busca muchas veces es que hoy los índices de bienestar son muy altos y yo recuerdo pues las primeras guerras modernas. Una de las primeras cosas que hizo, por ejemplo, Estados Unidos en la Operación Tormenta del Desierto fue cortar la luz. En todos estos asedios que hemos hablado, quitando el de Leningrado, no podías cortar la luz. Aquí cortas la luz y ya se empiezas a fastidiar a la gente. Adolfo, que suba el precio del petróleo, que se dispare la inflación, que se disparen los precios de todo, que todo nos cueste más, es una forma de asediar. ¿Cómo se ha estado defendiendo Irán de estos ataques? Que han decidido asediar económicamente a Occidente frente al ataque, ¿no?, de Israel. No, ellos saben que no pueden ganar la guerra, pero sí saben que pueden ganar la economía y la moral y bloquearla, y es la estrategia que han adoptado, ¿no? La guerra, Adolfo, casi siempre va por delante a su tiempo. Casi siempre es a lo que más presupuesto se destina, es donde se juega una civilización, su ser, y entonces normalmente encontramos en ella los mayores avances tecnológicos, los mayores avances de inteligencia y de espionaje y de todo lo demás, pero también encontramos los mayores avances en intentar conseguir que la población sufra lo más posible. Lo que sí pasa ahora es que la privación, ellos saben que una población se puede volver en contra de sus gobernantes y sus gobernantes temen más ahora mismo perder los votos que ninguna otra cosa. Y eso es otra forma de asedio, afortunadamente para nosotros más suave.
La guerra, además de esos avances que la historia nos dice que ha sido así, también es donde aparece la parte más miserable del ser humano. Guillermo, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Adolfo.
Vamos al boletín de las 2, una en Canarias. Good morning.
Good morning, good morning to you. When the band began to play, the moon was shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say good night.
So good morning,
good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you and you and you.
Good morning, good morning, we've got the whole night through. Good morning. Good morning to you.
Nothing could be finer than to sleep up all that one.
Morning.
In the morning, it's great to stay up late for another morning.
Good morning to you.
Might be a bit more risky if we hadn't had the whiskey.
When we left the bar last night, our future looked so bright. Now comes the dawn and work is calling. I just want to say good night.
And now it's morning. Good morning. We stayed up late and now it's morning. Good morning to you.
Good morning.
Good morning.
Good morning.
Good morning.
Good morning.
Buongiorno.
Tonight.
Oh God, it's